Juan capítulo 11, versículo 1 al 10. Juan capítulo 11, versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, de la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Señor, tu palabra es viva y eficaz. Ayúdanos, Señor, a poder discernir lo que tú quieres que aprendamos en esta tierra para no ser engañados, para no cometer, Señor, o tomar decisiones equivocadas. Te pido, Señor, que me ayudes a poder entregar este consejo de tu palabra. Sé tú ministrando a este pueblo para gloria y honra preciosa de tu santo nombre. En Cristo Jesús. Amén. Hace algunos años atrás leía en una revista de cómo comprar un vehículo usado para que no sea engañado el comprador. Y entre algunas de los tips que daban era usar un imán para ver si la carrocería del vehículo estaba en buenas condiciones o que había sido reparada una y otra vez la carrocería, especialmente toda la parte exterior, y ver si no tenía pues muchas abolladuras y que o había sido, digamos, rellenado aquellos espacios con pasta. Y es efectivo porque al pasar un imán se puede detectar, al no pegar, es porque existe una buena capa. Hay una pasta que me recuerdo años atrás se llamaba algo así, plastobón, algo así. Entonces, eso significa que no terminaron de enderezar la lámina y lo único que hicieron para hacerlo más fácil, llenarlo. Entonces, claro, con el tiempo se raja, se agrieta y entonces estamos luego teniendo problemas con un vehículo de esa naturaleza. Ahora bien, las cosas son muy superficiales hoy en día también. Nosotros vemos rostros, pero no vemos el corazón. Podemos ser engañados por una sonrisa, pero la verdad que aquella persona a lo mejor lo puede estar odiando. Podemos de alguna manera venir a la iglesia, pero también algunas personas pueden fingir el amor y no existe amor. Podemos mirar aún dentro de nuestro alrededor algunas cosas que nos parece que son grandes oportunidades para poder levantar una empresa. Sin embargo, necesitamos un discernimiento para poder detectar qué es lo que está detrás de los intereses de las otras personas con las cuales me voy a asociar. Por eso que en la palabra de Dios, la Biblia nos exhorta a no ser engañados. De hecho, la palabra dice: es hora de levantarnos del sueño. Porque estamos siempre viendo superficialmente, pero Dios quiere que veamos más allá de lo que nuestros ojos naturales pueden ver. Hoy estamos en una era del engaño y del error. Las cosas que se aparentan son cosas que tienen una intención de poder dañar a las demás personas. La Biblia nos recuerda en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, el Dios, dice, de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Entonces, una persona que no tiene a Cristo en su corazón es una persona fácilmente engañada, porque vive bajo el engaño de Satanás. Ahora bien, por eso que el Señor Jesús, en este caso, cuando Él le dice a los discípulos que van a ir donde está Lázaro. Entonces la respuesta de alguno de los discípulos, y fue una pregunta: Señor, ¿cómo vas a ir a Betania? ¿Acaso no es ahí donde te quieren apedrear? Y entonces Jesús le responde: ¿acaso no tiene el día 12 horas? El que anda de día, en otras palabras, el que anda con discernimiento no tropieza, mas el que anda de noche tropieza, es decir, el que no tiene discernimiento. Es por eso, hermanos, que quiero hablarles en esta hora sobre la importancia del discernimiento espiritual. No tenemos solamente que guiarnos por nuestro razonamiento, no solamente nos guiemos por nuestra prudencia, porque a mí me parece, sino que ahora tenemos que pedirle a Dios realmente discernimiento para no cometer más errores. Ahora, quiero que veamos en primer lugar sobre el discernimiento espiritual, quiero que veamos la importancia. ¿Y cuál es la importancia del discernimiento? No tropezar. Me recuerdo a una hermana que me decía: pastor, yo parezco chicote, me dijo. Y yo le dije: ¿qué significa eso? Que me pego en las paredes a cada rato. Entendí el mensaje. Muchas equivocaciones, a lo mejor aquí habrá algún caso parecido, ¿eh? Entonces, porque tropezamos una y otra vez. La palabra de Dios nos recuerda en el Salmo 34:5, los que miraron a Él, dice, fueron alumbrados. Los que confían en el Señor, aquellos que han tenido una experiencia grande con el Señor, son alumbrados. Es decir, hay discernimiento para no ser engañados. Ahora bien, dice el Señor, el que anda de día no tropieza. Existen dos clases de tropiezo. Una son las dificultades. Dentro de esas dificultades, en algunos casos hay personas que tropiezan con la hipocresía o la falsedad de hermanos en Cristo. Entonces ellos dicen, para ser hipócrita como aquella persona, mejor ya no voy a la iglesia. Abandono los caminos del Señor. Alguien le estafó. Y entonces usted dice, no, la verdad que yo no voy a seguir el camino de Dios porque si Dios existiera me hubiera cuidado de este problema. Empiezan a tropezar con las herejías, con las doctrinas falsas, empiezan a tropezar por las pruebas de la vida. Dice, ¿y por qué tengo pruebas? Entonces, y esas personas, como andan de noche, no pueden, hermano, entender el propósito de las pruebas. Y además de eso, algunas veces llegan a tropezar con las infiltraciones de Satanás y son engañados con las maquinaciones del diablo y tantas cosas que pudiéramos mencionar a través de las en sí de lo que son las dificultades, pero son personas que luego abandonan los caminos de Dios. Pero lo triste es que algunas personas, por no tener discernimiento, tropiezan con las bendiciones. ¿Cómo? ¿Con las bendiciones puede tropezar a alguien? Claro. Vemos el caso de Faraón. Dios se manifestó, su gloria se manifestó en Egipto, su omnipotencia, su sabiduría, su gloria, a través de los milagros, pero en la vida de Faraón, él tropezó con los milagros de Dios. Y el propósito de los milagros que Dios hizo era para darse a conocer, para sacarlos a ellos de los errores. Pero el Faraón, dice la Biblia, su corazón se endureció. Tropezó en esa área. Vemos en el caso de Saúl, tropezó con la obediencia. Dios le manda a obedecer y él tropezó con la obediencia. La obediencia es correcta, es buena. Vemos el caso de los fariseos. Ellos tropezaron, oiga, esto es lo más triste, tropezaron con Jesús. Si la bendición encarnada se llama Cristo y tropezaron con Jesús, no pudieron discernir que Él era el Mesías y tropezaron. Vemos el caso también de algunos creyentes, hoy en día tropiezan con el bautismo en agua. Dice, ¿y por qué me tengo que bautizar si es una bendición? Algunos piensan que estas cosas que vemos en la palabra es para dañarnos, tropiezan. ¿Por qué? Porque no tienen discernimiento. Otros tropiezan con el bautismo en el Espíritu Santo y es algo maravilloso y tropiezan con eso y se rebelan en contra de ello. Algunos llegan a tropezar hasta con los diezmos. Yo sé que no han venido estos hermanos. Tropiezan con las ofrendas y los diezmos. Y dicen, ¿yo por qué voy a dar? No, los pastores están robando esto. No, por esto. Y empiezan a decir cosas. Algo que Dios lo ha establecido para bendición nuestra. Ahora tropezamos con ello. Vemos también, otros tropiezan con la oración y la consagración. Dice, yo no necesito orar. La oración es una bendición. La consagración de nuestra vida es una bendición. Pero no quieren hacerlo porque creen que eso no lo necesitan. Vemos creyentes que también tropiezan con el servicio cristiano. Y eso es maravilloso, servir a Dios y servir al prójimo. Pero uno dice, no, yo no quiero servir a nadie. Se preocupa más por sí mismo. Ahora, ¿por qué razón sucede esto? Sencillamente porque no anda en luz. Y como no anda en luz, no solamente tropieza en las dificultades, sino que tropieza con las bendiciones. Entonces, cuando el Señor Jesús dice acá, en este versículo 9, no tiene el día 12 horas, el que anda de día, es decir, el que anda con discernimiento espiritual, dice, no tropieza. ¿Por qué razón? Aquí está la respuesta. Porque ve la luz de este mundo. Y la luz de este mundo es Jesús. La luz de este mundo es la palabra de Dios. Pero el que anda de noche, es decir, el que no tiene discernimiento, tropieza porque no hay luz en él. Entonces, para la persona que anda en tinieblas, no puede diferenciar lo que es blanco y lo que es negro, porque está en las tinieblas. Si alguno de ustedes ha estado en algún lugar donde hay oscuridad total, yo me recuerdo, estábamos en una cueva, si no mal recuerdo fue en el estrecho de Gibraltar, y entramos a aquel lugar y descendimos como que, creo que eran como unos 50 metros o más, y dijo el guía, bueno, en este momento vamos a apagar las luces para que conozcan la oscuridad total. Y cuando se apagaron las luces ahí, yo no podía ver ni siquiera mi mano. Oscuridad total. Ahí no puede uno diferenciar los colores, no puede diferenciar los rostros. Así es el que anda en oscuridad espiritual. No puede diferenciar la importancia, por ejemplo, del matrimonio. No puede diferenciar la importancia de la oración. No puede diferenciar lo que es bueno y lo que es malo, lo que le conviene y no le conviene. Por lo tanto, es una persona que tropieza. ¿Y cuáles son las consecuencias? Sencillamente dolor. Y Dios no quiere que nosotros suframos, hermano, porque Dios se compadece de cada uno de nosotros. Entonces vemos acá que el tropiezo es una de las cosas que, por las cuales nos quejamos día tras día. Y le decimos, Señor, ¿y por qué no tienes cuidado de mí? Pero Dios dice, hijo, yo no quiero que estés tropezando todos los días. Yo no quiero que te frustres todos los días. El problema es que tú no andas en luz. Y queremos que Dios nos responda y nos bendiga andando en las tinieblas. Y algunos se quejan y argumentan. Y dicen, ¿y por qué de esto? ¿Y por qué de lo otro? Y Dios dice, hijo, el problema es que tú andas en tinieblas y no en luz. Por lo tanto, mejor no me digas nada. No preguntes si la respuesta tú la tienes. Esto entonces nos lleva a ver en segundo lugar, ¿cuál es el propósito del discernimiento? Cuando el Señor Jesús se dio cuenta, bueno, Él ya lo sabía, porque Él es Dios. Sabía que su amigo Lázaro estaba enfermo. Le mandan a decir que si puede llegar. Y Jesús intencionalmente se queda todavía 2 días. ¿Con qué propósito? Con el propósito que se muera. Te dirá, ¿cómo? Sí, porque una cosa es sanar a un enfermo y otra cosa es resucitar a un muerto. Entonces, la calidad de esa manifestación es más grande lo que es el milagro de resurrección que una sanidad. Entonces, Jesús dijo, miren, vamos a quedarnos todavía 2 días, pero luego le dice, ahora vamos. Entonces, los discípulos, como no andaban con el discernimiento, entonces le dijeron, Señor, pero ahí te buscan para apedrearte, ¿vas a ir? Entonces, por eso que Jesús le dijo, oigan, esta enfermedad, y aquí está, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces, el propósito era glorificar. Entonces, ¿cuál es el propósito de andar en luz? Es que Dios sea glorificado en nuestra vida, que Él manifieste su poder, que Él manifieste su gracia. Por eso la Biblia dice, a los que aman a Dios, dice, todas las cosas ayudan para bien. Entonces, cuando amamos al Señor, entonces yo tengo que comprender por el discernimiento, es que no me debo de quejar, sino más bien ver la oportunidad que Dios se va a glorificar en mi vida. Se va a glorificar en la dificultad. Se va a glorificar donde yo no tengo respuesta. Se va a glorificar donde no tengo capacidad. Entonces, si yo llego a comprender eso, que el propósito del discernimiento es que siga adelante a pesar de que hayan nubes grises, si como decía el profeta, aunque no haya vacas en los corrales, con todo me alegraré en Jehová. Si yo puedo mirar a través del discernimiento que el problema de salud que tengo es para que Dios se glorifique, el problema que usted tiene en su matrimonio es para que Cristo se pueda glorificar. Entonces, si yo puedo mirar eso, entonces eso me da paz. Me da tranquilidad que Dios todo lo tiene bajo su control. Pero al no andar bajo el discernimiento del Señor, nos angustiamos, nos llenamos de ansiedad. Y esto nos puede llevar a la desesperación. ¿Cuándo Dios lo ha permitido? Para nuestra bendición. Por eso el Señor dijo a los discípulos, me alegro. El Señor habló de que Él se había alegrado de que los discípulos no habían llegado en el momento que Lázaro estaba enfermo. ¿Por qué? Porque él se iba a glorificar para que los discípulos conocieran la gloria que había en el Señor, que tiene autoridad sobre la vida y sobre la misma muerte. ¿Cuál es el propósito de Dios de que tengamos discernimiento? Es para ver con los ojos de la fe que Dios se va a manifestar. En el problema que usted tiene, sea de salud, sea económico, sea de cualquier naturaleza, usted tiene un problema espiritual. Entonces el Señor le dice, hijo, mira, quiero que estés tranquilo. Este problema no es para muerte. Quiero que veas más allá. Es para que el Hijo de Dios sea glorificado. ¿Y qué pasa cuando Dios se glorifica? Sabemos que usted y yo no metimos las manos, sino que Dios intervino. Esto nos traerá paz y seguridad, y la fe en el Señor será mucho más fuerte. Y efectivamente eso sucedió. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, dice la Biblia que la gente creyó en el Señor. Y no solo eso, sino que quisieron hablar con Lázaro. Ya me puedo imaginar la gente, y claro, son como salvadoreños también los judíos, ¿no? Entonces querían, y Lázaro, dime, cuéntanos, los 4 días que estuviste en el sepulcro, ¿qué es lo que viste más allá? Dice la Biblia que la gente quería hablar con Lázaro, pero muchos no solamente quisieron matar a Cristo, sino a Lázaro. Entonces, hermano, cuando nosotros estamos bajo el discernimiento del Señor, esto nos va a traer seguridad y paz. ¿Cómo podemos nosotros prevalecer en el país en el cual nosotros vivimos con los altos niveles de violencia? Vamos a prevalecer con el discernimiento espiritual que Dios nos dé. Podemos mirar más allá. Por eso que algunos tienen temor de emprender algún proyecto, pero si el Espíritu Santo está con usted y Dios se lo ha dado, siga, porque Dios lo va a bendecir. Esto me recuerda el caso del tiempo del profeta Jeremías. En un tiempo donde había una destrucción tremenda sobre la ciudad de Jerusalén, había sido devastada por los caldeos. Eran los peores momentos de la historia de la nación. Muchos muertos, la destrucción del templo, los muros destruidos. La gente estaba en oprobio. Habían caído lo más bajo en cuanto a la parte financiera, a la seguridad, a la parte familiar. Muchos tenían, la mayoría tenían personas que habían fallecido. Había tanto dolor y lágrimas. Es más, Jeremías lloraba, por eso se le conoce a él como el profeta llorón. Pero Dios le dijo a Jeremías, Jeremías, cómprate una porción de tierra. ¿Cómo? Que haga una inversión. Pues es el peor momento para invertir. Los caldeos han tomado control de la tierra. Y Dios le dijo, no, compra esta tierra, porque de aquí a un tiempo se plantarán viñas y se edificarán casas. ¿Qué hizo Jeremías? Por el discernimiento que Dios le dio, compró la propiedad. Y en aquel entonces, cuando se compraba una propiedad, habían 2 escrituras. Una se ponía en una vasija y se enterraba en el terreno, y la otra la tenía. Entonces Jeremías puso esa escritura, la puso en una vasija y la enterró. Y efectivamente 70 años después Jerusalén fue reedificada. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, por el discernimiento espiritual. ¿Cuán necesario es para el matrimonio? Para los jóvenes que me escuchan en esta hora, necesita ver más allá de lo guapo que es ese caballero, o de del dinero que pueda tener alguna persona, o de la posición, o lo que sea. La mayoría solo ve cosas superficiales. Pero ¿por qué no pedimos a Dios discernimiento? Porque han habido casos que han fracasado, porque cuando se casan, ¿qué es lo que vieron? Vieron lo que se mira detrás de la pintura de un vehículo. ¿Qué es lo que vieron? Plástico. O sea, no era la persona genuina. Y entonces viene la sorpresa y dice: ¿con quién me casé? Bueno, ¿por qué entonces no le preguntó al Señor? Dice el Señor en su palabra: no me llamarás a mí guiador de tu juventud. Se dio cuenta que no era la persona, se dio cuenta que era un fracaso, se dio cuenta que no había amor, se dio cuenta de muchas cosas. Y por eso muchos matrimonios no perduran, sencillamente por falta de discernimiento espiritual. Ahora, la pregunta es: ¿cómo lo puedo lograr? Hay por lo menos tres requisitos que quiero mencionarle. El primero de ellos es nacer de nuevo. La palabra de Dios nos habla de este milagro. El apóstol Pablo dice: pero el hombre natural, es decir, el que no ha nacido de nuevo, no percibe las cosas que son de Dios. No las percibe, no puede, hay un obstáculo completo. Pero dice también la Escritura en 2 Corintios 3:15: pero cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado. Es decir, la falta de discernimiento será quitado. Entonces, cuando alguien llega a tener una experiencia a la cual Jesús le llamó el nuevo nacimiento, se lo dijo a Nicodemo: Nicodemo, si quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Es decir, que haya un arrepentimiento genuino por haber pecado contra Dios y por la fe en su sangre que derramó en la cruz, recibir el perdón. En ese momento la persona recibe luz por el Espíritu de Dios, hay discernimiento, comienza, claro, en una forma pequeña, es como el amanecer, como lo dice la Biblia en el libro de Proverbios, es como la luz de la aurora, dice, y va creciendo hasta que el día es perfecto. O sea, el discernimiento lo empieza a tener y va creciendo en la medida que vamos creciendo espiritualmente. Entonces, es importante que podamos nacer de nuevo, porque de esa manera me voy a dar cuenta de las maravillas que Dios tiene para mí. Me voy a dar cuenta de la herencia que tengo en Cristo. Me voy a dar cuenta del engaño en el cual yo me encontraba. Pero algunas personas están prácticamente en el camino ancho y creen que van bien, y no se dan cuenta que están próximos a llegar a la condenación eterna. Pero para ellos todo está bien. Y a lo mejor usted conoce personas así. Y discute, dice: ¿y qué tiene esto de malo? Y está en camino al infierno, dice: ¿qué tiene de malo? Yo me siento bien, hagan su vida y déjenme que yo viva la mía. Todo eso es porque no han nacido de nuevo. Y quiero decirle algo: nacer de nuevo no significa, o es un sinónimo de asistir a la iglesia. Había en el tiempo de Cristo muchas personas que asistían a la sinagoga, y había hasta gente endemoniada ahí. Hoy en día algunos creen que nacer de nuevo significa voy a la iglesia, leer la Biblia, estudiar la palabra. No, nacer de nuevo es un milagro. Y dentro de ese milagro Dios da el discernimiento espiritual, donde puede entender qué le agrada a Dios y qué no le agrada. El segundo requisito es la santificación. Eso significa la limpieza del corazón. Cuando una persona, por ejemplo, vive, digamos, en una vida carnal, como el hijo pródigo, conoce a Cristo, pero vive en una vida pecaminosa, es como, a mí me pasó algo, y le compartí esto a un grupo de hermanas, que cuando yo fui a traer mis lentes, no estos, otros, entonces, por A o B razón hubo un error, yo pensé que eran de vidrio, entonces una vez lo estaba lavando y lo estaba, entonces ahí los, con un trapo que no es el adecuado, porque yo pensé que eran vidrios, entonces lo empecé a limpiar. Y después cuando me lo puse, lo volví a lavar y empiezo a darle, a limpiarlo. Y cuando yo veo, a través de los lentes en la luz, veo que los había rayado. Eran de policarbonato. Dije, qué raro. Dije, yo los pedí de vidrio, pero me los dieron de policarbonato. Entonces, así le pasa a uno en la vida. Cuando uno vive en una vida de pecado, rayamos el discernimiento y no vemos claramente. Es como aquel hombre que Jesús lo tocó y dijo, Señor, veo los hombres que caminan, veo los hombres como árboles, más bien, los veo como árboles que caminan. Y Jesús le dijo, no, espérate, necesitas un segundo toque. Y Jesús le aclaró la visión. Entonces, hoy más que nunca necesitamos eso. Hermano, hay cosas que nos impiden el discernimiento espiritual. Hay personas, por ejemplo, que hermanos, se han apartado, y está bien apartarse de una clase de pecados, pero otros no le ponen atención, por ejemplo, a la chismología. ¿Saben ustedes qué es eso? Personas que, hermanos, hablan y hablan de otras personas. No tenemos que hablar de otras personas. No tengo por qué convertirme en una persona que publica las cosas negativas de otra persona, aunque sean ciertas. ¿Por qué? Porque no tengo que denigrar a nadie, no tengo que publicar los errores. Piense qué pasaría si Dios sacara en una pantalla gigante en el cielo todos mis errores. Dios no lo hace, ni los suyos tampoco. Dios dice que los envía a lo profundo de la mar y no se vuelve a acordar de ellos. Pero hay personas que pierden discernimiento espiritual porque andan viendo siempre la paja en el ojo de su hermano y no ven la viga que está en su ojo. ¿Cómo pueden tener discernimiento si hay una cantidad de pecados dentro de su corazón? Eso les obstaculiza. No pueden ver, no pueden ver las oportunidades, no pueden ver el ministerio, no pueden ver que Dios les quiere usar, no pueden ver realmente la grandeza de las cosas del cielo. Personas que viven en la envidia, en la hipocresía, en la mentira. Todo pecado nubla la visión. Por lo tanto, si quiero tener más discernimiento, necesito más santificación. ¿Y cómo se logra eso? La Biblia lo dice. Bienaventurados los que lavan sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero de Dios. Es decir, que día tras día, cuando yo me doy cuenta de un error, de un pecado que hay en mí, tengo que decirle, Señor, perdóname, límpiame con tu sangre, me aparto de este pecado. En la medida que cada quien va buscando apartarse de lo malo y consagrarse a Dios, entonces el entendimiento, la iluminación espiritual comienza a crecer. Entonces no seremos fácilmente presa del engaño y del error. Y el otro nivel para poder tener un discernimiento es la llenura del Espíritu Santo. En el tabernáculo había una lámpara llamada la menorá, con 7 brazos. Era la única luz que estaba allí. El tabernáculo no tenía ventanas. Así que cuando la lámpara estaba apagada, era oscuridad total. La lámpara nos habla de Cristo. La lámpara nos habla del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, dice la Biblia, nunca falte ungüento sobre tu cabeza. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo quien me va a ayudar a tener discernimiento. El Espíritu Santo me va a ayudar a conocer a Cristo. El Espíritu Santo me va a iluminar para entender la palabra. El Espíritu Santo hará que pueda extraer las verdades que están contenidas en la Biblia y ellas las pueda yo disfrutar y las aplique a mi vida. El Espíritu Santo me va a ayudar a poder dar los pasos necesarios en la vida que sean de acuerdo a su voluntad. Pero cuando falta la llenura, como el caso de las 5 vírgenes insensatas y la lámpara se estaba apagando, significa que había poco discernimiento, poca luz. Y cuando hay poca luz, no hay mucha diferencia de la oscuridad total y la poca luz. Por lo tanto, necesitamos buscar más del Espíritu de Dios. Entonces, al tener más de la gracia, de la unción del Espíritu Santo, por cuanto nos hemos santificado y por ende hemos nacido de nuevo, entonces tendremos mayor discernimiento. Pero el problema es cuando usted y yo no queremos esto. El Señor dice en el libro de Isaías, en el capítulo 42, En el versículo 3 dice: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Aquí hay una promesa maravillosa. El pábilo está hablando de esa mecha. Dice que no la va a apagar. Hay momentos en que una lámpara, como de aquel entonces, una lámpara de aceite, la mecha, la punta de ella, era ya prácticamente el carbón. Solamente había un carbón encendido. Pero dice, no la apagará. O sea que Dios es tan bueno que Él se ha comprometido que el discernimiento pueda crecer. Dios es un Dios de gracia y nos quiere ayudar. Ahora, pero yo tengo que hacer un trabajo y es despabilar. Eso significa que tengo que cortar. En los tiempos del sacerdocio, del tiempo de Aarón, ¿qué es lo que hacían los sacerdotes? Ellos llevaban unas tijeras y cortaban la mecha donde ya solamente era carbón. ¿Para qué? Para que la llama se pudiera levantar. Tenían que despabilarlas. En el consejo que encontramos aquí en la palabra de Dios, en el capítulo 43, siempre de Isaías, en el versículo 17 dice: el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse. Fenecen, oiga esto, fenecen como pábilo, quedarán apagados. ¿Por qué? Porque están confiando en sí mismo, en su discernimiento y no en el que viene por parte de Dios. El que se conduce por su prudencia, la luz es de su prudencia y no por la prudencia de Dios y de su palabra, ya que la Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si usted está compitiendo con la palabra de Dios, es una necedad. Entonces vamos a quedar, ¿qué cosa? Como pábilo, quedarán apagados. O sea, si estoy a punto de apagarme, ¿por qué sigo entonces peleando con Dios? No pelee con la palabra. La palabra es luz. Jesús es luz. Él tiene la razón. Usted y yo no la tenemos. ¿Por qué sigue entonces neciamente queriendo ganarle a Dios? Va, es un gravísimo error. Porque entonces quedará neutralizado. Y vemos un caso muy triste en la Biblia. El caso de Saúl. Por su propia necedad quedó tan nublado que un día quiso consultar a Dios a través del espiritismo. Y él se angustió, porque Dios ya no le hablaba. Pregunto, ¿por qué Dios ya no nos habla a través de su palabra? ¿Por qué algunos ya cuando se predica la palabra, hermano, les entra por un lado y les sale por el otro lado? Ya no, ya la lectura bíblica, los estudios bíblicos, la predicación, ya Dios no le habla. Se recuerda de un profeta también en el Antiguo Testamento que le dijo a un profeta joven, el profeta viejo le dijo al profeta joven: ¿por dónde se ha ido el Espíritu de Dios de mi vida? ¿Y por qué tú tienes eso y yo no lo tengo? Es porque muchas veces Dios nos habló y no quisimos. Quisimos competir con la luz del discernimiento de Dios. Ahora, entonces estamos ahora apagando las consecuencias de nuestra necedad. La palabra de Dios nos recuerda la experiencia que tuvo la nación de Israel estando en Egipto. Mientras la plaga de las tinieblas cayó, mire lo que dice Éxodo capítulo 10, versículo 23. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en tres días. Hablando de los egipcios. Pero oiga lo que dice: mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. La sociedad puede estar en tinieblas, pero debe de haber luz en nuestra vida. La luz del Espíritu Santo, la luz del discernimiento espiritual. Dios quiere que nosotros podamos conocer lo que a Dios le agrada. No, hermano, nos preocupamos muchas veces por el vehículo, por la casa, los estudios, está bien, pero más debemos de preocuparnos por las cosas espirituales. Hermano, no caigamos en el error que nos haga falta luz, porque entonces vamos a pagar las consecuencias. ¿Y cuáles son? Vamos a empezar a tropezar, y cada vez que tropezamos es un dolor, es una frustración, una tras otra, y puede que en un momento dado nos encontremos al borde del precipicio y no haya solución. Por eso que vemos una invitación, y es esta que el Señor dice: venid a casa de Jacob y caminemos a la luz de Jehová. Venid a la casa de Jacob y caminemos a la luz de Jehová. En el Salmo 50, en el versículo 11, encontramos aquí una advertencia, y es importante que nosotros tomemos nota de lo que nos dice el Señor. Porque de otra manera, entonces luego estaremos en la frustración y nos preguntaremos, ¿por qué Dios no me cuidó? ¿Por qué Dios permitió esto? Dios no quiere eso. Más bien es que nosotros le dimos la espalda a la luz que viene de Dios. En el Salmo 50, 11 dice, es Isaías 50, Isaías 50, 11 dice, he aquí que todos vosotros encendéis fuego. En otras palabras, cada quien se deja alumbrar por su propio criterio, su propia lógica. Y os rodeáis de teas, andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendiste. Oiga esto, de mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Dios dice, hijo, mira, si tú sigues así, entonces lo único que vendrá es dolor. Y seréis sepultados, ¿cómo? En dolor. Dios no quiere que nosotros terminemos nuestros días en una miseria. ¿Pero por qué razón? Porque nosotros hemos decidido caminar a la luz de mi lógica, a la luz de lo que yo quiero. Es que yo soy campeón y sé cómo dirigir mi vida. Entonces Dios dice, muy bien, hijo, si tú sigues esto, vas a terminar en dolor. Sin embargo, el versículo 10 dice, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Ahora Dios nos dice, mira hijo, si tú eres sencillo y humilde de corazón y reconoces que no hay luz en ti y confías en el nombre de Jehová, en otras palabras, pones tu fe y tu confianza en Cristo, entonces claramente nos dice acá, vamos a encontrar luz a pesar que hemos andado en tinieblas. Si nos hemos equivocado, Dios lo que anda buscando sencillamente es humildad. Que reconozca a la persona y diga, sí, yo me equivoqué, pero ahora entiendo que tú eres la luz, Señor. Perdóname, límpiame con tu sangre. Y esa decisión humilde, ¿qué es lo que hará? Nos traerá la bendición del Señor y Dios nos puede, hermano, rescatar y bendecir de una manera especial. Por eso el Señor Jesucristo dijo, orad y velad. ¿Qué es velar? Es tener discernimiento. La hora está oscura. Los problemas se van aumentando día tras día en todas las naciones de la tierra. Hermano, necesitamos discernimiento para poder conocer en nuestro entorno, pero también necesitamos discernimiento para conocer lo que hay en mi corazón. Cuando alguien quiere sacar la paja del ojo de otra persona y tiene una viga en su propio ojo, es que le falta discernimiento de sí mismo. Por eso el Señor Jesucristo, al ver a los discípulos que iban camino a Emaús, dicho sea de paso, la palabra Emaús significa aguas tibias. Cuando Dios mira a uno de sus hijos que van a la tibieza espiritual, Jesús se acercó y dice, y les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Hermanos, si usted y yo hemos estado cerrados de entendimiento, dejemos que Cristo nos ministre. Dios nos ministra por la predicación, nos ministra por la lectura bíblica, nos ministra por el Espíritu Santo que nos ha estado convenciendo. Mira, hijo, estás tomando luz, pero una luz natural, la luz de tu lógica, la luz de la opinión de la gente, no la luz que viene de lo alto. Estás en tinieblas, vas a tropezar. Por lo tanto, ¿por qué no tomamos una decisión en esta hora y decimos, Señor, necesito que ilumines mi vida? Ya no quiero más ofenderte a ti. He sufrido demasiado. He hecho sufrir demasiado a las personas que me rodean. He sido una persona necia, pero ahora vengo delante de ti. Y Dios nos restaura, nos ayuda y nos ilumina para no tropezar. Vamos a orar. Precioso Jesús, venimos delante de ti en esta hora. pidiendo tu misericordia. Tú conoces, Señor, la necesidad que hay en cada uno. Tú sabes, Señor, las experiencias dolorosas que algunos han estado pasando últimamente. Y muchas de ellas han sido porque no tenían luz. Tomaron decisiones equivocadas, se dejaron guiar por la opinión de otros, están dañando su vida, dañando a las personas que les rodean, están dañando las oportunidades que tú les das en la vida. Y ahora, Señor, tropiezo tras tropiezo, los está hundiendo en una tristeza profunda. Algunos están en depresión, Señor. Tú más que nadie lo sabes. Mas te pedimos en este día que aquellos que se encuentran en un pozo de desesperación, que vean una luz en el camino. Y esa luz eres tú, Señor. A las personas que todavía no han tenido el milagro maravilloso, grandioso del nuevo nacimiento, porque ahí comienza la iluminación, ahí comienza el entendimiento, ahí comienza el discernimiento, al tener un encuentro personal con Jesús. Estimado amigo, estimada amiga, a lo mejor usted se ha acogido a una luz de la religión, a una luz de la opinión pública y no la de Cristo. Pero este es el momento adecuado para decirle a Jesús: Señor, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre. Habrá alguien que pueda decir: sí, yo quiero entregarle mi corazón a Cristo, quiero que Él me perdone. Ahí donde está, cierre sus ojos y diga esta oración conmigo. Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber vivido en el pecado, en la oscuridad. Te he ofendido con cada pecado que he cometido. He dañado mi vida y he dañado la vida de otras personas. Mas ahora, Señor, me arrepiento de corazón por todo lo malo que yo he hecho. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz para perdonarme. Creo que resucitaste para darme una vida nueva. Te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Siga orando con sus propias palabras. Señor, bendice estas vidas. Tócalos ahora, Padre, para gloria de tu nombre. Restáurales, llénales de esperanza, de paz, de gozo. En el nombre precioso de Cristo Jesús, reciban ahora, Señor, esa luz para no tropezar. Guíales en cada momento. Guíales, Señor, en todas las decisiones que ellos necesitan tomar. Ahora, un desafío para todos aquellos que ya estamos en Cristo Jesús. Hermanos, es necesario la santificación. Usted sabe en qué cosas ha caminado que no son correctas delante de los ojos de Dios. Eso le obstaculiza el discernimiento. Eso hace que usted tropiece una y otra vez. El dolor se está incrementando, los problemas se van incrementando y puede que llegue a un punto que no haya retroceso. Por lo tanto, este es el momento también para decirle: Señor, perdóname. Soy un cristiano nacido nuevo, pero tengo mis propias teas. Me dejo dirigir por mi sabiduría, por mi prudencia, y me está yendo mal. Pidámosle perdón a Dios entonces. Buen Señor, aquí estamos delante de ti. Te pedimos perdón, Señor, por guiarnos por nuestra propia prudencia. Tu palabra nos dice con mucha claridad: no te apoyes en tu propia prudencia. Teme a Jehová y apártate del mal. Nos arrepentimos, Señor, de caer en este pecado de soberbia, porque eso es pura prepotencia. Creer que somos más sabios que tú y tu palabra. Perdónanos, Señor. Límpianos con tu sangre preciosa, Señor. En este día, Señor, nos arrepentimos de corazón por todo esto tan, Señor, negativo, tan feo delante de tus ojos, Señor. Perdónanos, Señor, toda clase de pecado en nuestra vida. Queremos, Señor, ver claramente. No queremos, Señor, ser un obstáculo. Más bien, queremos, Padre Santo, porque el propósito del discernimiento es que en medio de toda dificultad, que tú seas glorificado. Que podamos, Señor, esperar el milagro, donde tú te has de glorificar y nuestra vida va a crecer, nuestra fe va a aumentarse, nuestro amor hacia ti va a avanzar, el amor al prójimo, el ministerio, tantas cosas, Señor. Pero muchas veces no miramos eso porque estamos cegados por nuestra tiniebla, Señor. Pero en este momento, quítala, Señor, de nuestras vidas. Gracias, buen pastor. Te agradecemos, Señor, todas tus misericordias. Quisiera preguntar si habrá alguien que por primera vez, de los que están aquí congregados, puede decir, sí, yo hice la primera oración, le entregué mi vida a Cristo, le queremos regalar un Nuevo Testamento para que usted se lo lleve a su casa y lea más de la palabra y otra literatura. ¿Habrá alguien? Levante su mano. Gracias. ¿Alguien más? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga, hija. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dios le bendiga. Gracias. ¿Alguien más? Hizo esta oración por primera vez. Dios le bendiga ahí atrás. Gracias. ¿Alguien más? Dios le bendiga aquí. Gracias. ¿Alguien más? Aquí adelante también. ¿Alguien más que hizo esta oración? Usted se lo puede pedir a los sugieres, ese sobre Manila, para que usted lo lleve a casa y también para que estemos orando por ustedes. Pero antes de retirarnos, si hubiera alguien, les puedo decir, hermano, en este momento yo necesito que oren por mí, porque a raíz de no haber tenido la luz, porque yo no quise, estoy en un problema serio. Pero yo creo que si me humillo delante de Dios, Dios responderá. Si hubiera alguien que pueda decir, sí, hermano, Dios me ha hablado a mi corazón, le voy a pedir que pase acá al frente y vamos a orar juntos, como familia, como hermanos, como amigos. Le vamos a decir, sí, Señor, aquí estoy. Póngase en pie entonces. Y para aquellas personas que dicen, sí, definitivamente, en este día yo me quiero humillar delante de mi Señor y decirle, aquí estoy, Señor, te entrego mi dolor, te entrego, Señor, todo lo que estoy pasando, y yo ya no quiero a partir de ahora sufrir más. Demasiados tropiezos he tenido. Algunos de ustedes probablemente se encuentran con una depresión muy profunda y creen que ya no hay posibilidad de restauración. Mas quiero decirle, con Cristo sí siempre tenemos posibilidades. Dios hará maravillas. He conocido caso tras caso, cuando personas le han dicho, Señor, aquí estoy, yo lo siento mucho, me equivoqué, pero se humillan, Dios responde. Por eso dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé. Dios sabe responder para una persona que se humilla delante de Dios. En este día quiero decirles a las personas que han pasado acá al frente, Dios les va a mostrar el camino. Dios les va a dar luz. Dios les va a dar sabiduría de cómo salir de un problema que usted cree que no va a poder salir. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Dios va a remover cielo y tierra. He visto personas que, hermano, de forma milagrosa, se han escapado aún hasta de la muerte. Se han escapado de problemas serios como es estar presos. Y Dios, hermano, para aquel que se humilla, Dios arregla lo que usted cree que no tiene arreglo. Dios va a arreglar ese matrimonio. Dios va a arreglar su persona. Aquello que usted dice, es que mi vida no tiene compostura. pero Dios sí lo puede hacer. Entonces ahora vamos a orar. Buen Padre, aquí estamos delante de ti. Señor, necesitamos luz. Necesitamos discernimiento, Señor. Nos humillamos delante de ti, Padre, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Si en el pasado, Señor, tú guiaste a la nación de Israel con una luz en la noche, Señor, ahí estaba sobre el tabernáculo una columna de fuego. Señor, hoy más que nunca necesitamos, y mira a mi hermana, a mi hermano, Señor, bajo las presiones económicas, financieras, presiones, Señor, en el hogar, presiones porque hay una amenaza de divorcio, presiones por problemas, Señor, que tienen con otras personas. Señor, hay tanta situación oscura que los está desesperando, pero en este día, oh Dios del cielo, queremos caminar de día. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, sabemos que somos culpables muchas veces, Señor, de no tener luz en nuestra vida. Por eso nos arrepentimos, te pedimos perdón por haber actuado en nuestra prudencia y no en la prudencia del cielo, con la luz de Cristo. Te pedimos que nos limpies, buen Salvador. En este día pedimos, Señor, que seas tú trayendo respuesta. Señor, ponemos en tus manos esos problemas ahí en la empresa, esos problemas matrimoniales, esos problemas de familia, esos problemas personales. Oh Dios del cielo, mira, algunos están muy temerosos que van a tener consecuencias gravísimas, pero tú eres el que tiene la última palabra. En el nombre poderoso de Jesús, ahora en el nombre de Cristo, Señor, pedimos un toque maravilloso, un milagro maravilloso, Señor. Oh, saca ahora, mi Dios, esa alma desesperada, esa alma que se encuentra en el pozo de la desesperación. En el nombre de Cristo Jesús, reciba ahora, Señor, ese toque lindo, Padre. Bendícelo, Señor, que no esos temores que los han invadido huyan ahora, y todo espíritu inmundo de temor huya de estas almas. En el nombre de Cristo Jesús, rompe las tinieblas, Señor. Disipa todo aquello, Señor, que ha traído confusión y dolor. Glorifícate, buen pastor, glorifícate, Jesús. Señor, estas almas necesitan ese toque lindo, esa respuesta que viene únicamente de ti. Padre, te doy gracias porque eres tú quien hace estas cosas. Señor, a partir de esta noche, que mi hermano, mi hermana, goce de una paz, aleluya, de una paz sobrenatural. Hazlo descansar en paz. En el nombre de Jesús, que cada uno reciba iluminación, entendimiento, saber qué hacer. Oh, en el nombre de Jesús, pon esa luz, Señor, esa puerta de salida. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, que reciba cada uno, Señor, ese toque maravilloso. Que nadie, Señor, entre en angustia, en desesperación, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Gracias, buen pastor. Te bendecimos, Señor. Estimados hermanos, nadie desespere. El Señor, en su momento, dará la luz necesaria. No tomen decisiones hasta que no vean la guianza del Señor. Hay veces que, y así es, cuando usted no sabe qué hacer, no haga nada. Porque si usted se lanza para probar, esa prueba le puede costar muy caro. Haga las cosas bajo dirección de Dios. Y cuando Dios le dé luz, ¿y usted cómo sabrá que Dios lo está guiando? Después de orar, el Espíritu Santo le va a poner paz. Y aquello que Dios le ponga paz, dé el paso de fe. Que Dios me los bendiga. Un abrazo a cada uno. Que tengan una feliz noche y que Dios me los guarde en el camino.